Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches tenebrosas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405 en la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Además, te invitamos a participar de una forma muy activa y directa a través de nuestro Miedofón 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy te vamos a contar acerca de un lugar que se encuentra en la avenida Francisco Villarreal, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Niño. El Panteón de los Niños. A pesar de su nombre, no es un lugar de descanso propiamente para las almas de infantes. En él también descansan los cuerpos de adultos y es uno de los más antiguos en la ciudad fronteriza. Muchas décadas han visto ahí pasar a lugareños que han usado este espacio para enterrar a sus familias de todas las edades, pero principalmente se pueden observar tumbas de niños menores de 16 años. Estas tumbas no son muy elaboradas, pues la mayoría solo tienen una cruz de madera y el nombre del pequeño. Pero lo interesante de este lugar es que tiene una intensa actividad paranormal, que dicen raya en la locura. Por generaciones, la gente ha creído que los espíritus de los infantes salen a jugar. Incluso aseguran haber testificado siluetas pequeñas o sentir su presencia. Hoy vamos a hablarte de este lugar donde habitan las almas de los infantes.
¡Wow! ¡Qué tema el de esta noche! Es muy sabido que en diferentes panteones de nuestro país hay lugares específicos en donde hay unas pequeñas tumbas dedicadas a algunos niños que desafortunadamente murieron a edad temprana, pero que murieron en cuerpo. Sin embargo, sus espíritus siguen vagando.
Hola Gina, Nacho, espero que se encuentren muy bien.
Muy buenas noches.
Saludos desde Madrid. Y quería contarles algo pues que me pasó. Hace relativamente poco, el verano pasado, como en junio.
Sí.
Yo tenía pues la prueba de acceso a la universidad y pues tenía una amiga que ella vive sola.
Sí.
Y pues dije, pues me voy a ir con ella, ¿no? O sea, porque ella además tiene coche, pues me lleva, me trae pues a la universidad donde tenía que hacer pues el examen, ¿no? Y ahí me quedé como una semana con ella. Y siempre le hacía bromas porque como vivía sola, pues siempre le hacía bromas de que la iban a asustar o así, ¿no?
Uh-huh.
Pero ella, en su casa normal, en plan que vive con, en plan de sus padres, a ella sí la han asustado. Que si le abren cajones, que si se enciende y se apaga la tele sola, no, bueno. Bueno, yo cuando me quedé, que era verano, hubo una noche en la que pues mi novio trabajaba de noche. Y pues a veces cuando descansaba, pues me llamaba un ratito para dar, pues eso, un ratito, media hora, una hora.
Uh-huh.
Y pues me despertaba como a las 3 de la mañana. La me llamaba, me despertaba, hablamos un ratito, pues ya me dormía. Y bueno, también yo en plan estaba estudiando para los exámenes y bueno. Pues ya me llama, hablamos, no sé qué. Y ya pues le cuelgo y me voy a dormir, que eran casi las 3 y algo, casi las 4 de la mañana. Y yo siempre tenía pues problemas para dormir, bueno. Y ya cuando me quiero pues dormir, en plan, como que la cama está pegada a la pared. Y yo me dormí como hacia el lado donde no está la pared, porque mi amiga quiso dormir pues en un colchón inflable. Y yo me dormí pues eso, en plan, por la parte, quería dormirme por la parte donde no estaba la pared, dejando un hueco entre la pared y yo. Y bueno, y yo ya me estaba queriendo dormir, no sé qué, tal. Cuando siento que se acuesta algo o alguien, no sé qué era, no sé quién era, okay, al lado de mí. Me asusté mucho, no lo quise ni pensar, o sea, yo me asusté bastante. Mi amiga estaba más que dormida, mi amiga de verdad le cuesta muchísimo despertarse. Y pues nada, o sea, yo me asusté bastante, pero dije, bueno, puede ser, yo qué sé, mi cabeza, ¿sabes? Pero bueno, y ya en la mañana le dije a mi amiga, oye, ¿qué ha pasado esto? No, en plan, que sí, he sentido, en plan, como que alguien se ha acostado, ¿no? Cuando tú sientes que alguien, pues eso, se acuesta, el hundimiento de la cama. Y ella me dice que en esa parte, porque ella duerme en esa cama, ¿no? Pero a mí me la había dejado para dormir. Uh-huh. En esa parte, como que su móvil se pone un poco loco en esa parte de la cama. Y yo, bueno, puede ser mi cabeza, ¿no? Puede ser, digamos, que yo esté aquí, bueno. Y pues nada, ya pasando los días, cuando ya tenía que hacer los exámenes, tenía 3 días para hacer los exámenes, que iba a venir de la universidad, donde quedaba estudiando, no sé qué. Bueno, pues en el segundo día en el que estoy haciendo los exámenes, llegué a la casa esa para ponerme a estudiar, porque tenía que estar repasando también, pues, a las 2 de la tarde más o menos. Y pues llegamos, pues, a comer, ¿no? Y pues habíamos dejado, porque claro, nosotros nos teníamos que ir como a las 7 de la mañana para estar como a las 8 en la universidad. Y pues nada, llegamos y literalmente nosotros abrimos, llegamos, mi amiga abría la ventana, ¿no? Para que pues se hubiera aire, ¿no? Y yo le estaba escribiendo a mi novio cómo había ido en el examen, no sé qué. Y de repente, mi amiga tenía como una tostadora encima de un horno, pero de estos pequeñitos, no de estos, no, en plan de estos que son pequeñitos que lo pones arriba de la encimera. Y bueno, esa tostadora que pesa más que nada va y sale volando. Y ahí, obviamente, yo estaba súper lejos de la tostadora, mi amiga estaba súper lejos de la tostadora, pero era un lugar pequeño, ¿sabes? O sea, lo podemos ver. Lo vimos, yo lo vi de reojo y mi amiga solamente lo escuchó. Y nos quedamos petrificados porque tuvimos mucho miedo porque a mi amiga le han pasado cosas de estas paranormales demasiadas veces, ¿no? Sí. Ella se siente en su casa de sus padres, o sea, ella se siente como perseguida, ella se siente
acusada,
que la están observando, pues eso le encienden, la apagan la tele. No, 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 o sea, horrible.
Es una opresión.
Y pues nada, ahí nos quedamos súper rayadas, o sea, de verdad. Y bueno, ya una de esas, mi amiga se va, pues porque es el donde ella vive, pues es un lugar muy pequeño, pues a veces pues la convivencia es un poquito pues pesada, ¿no?
Sí.
Ella se va y yo me quedo sola con mi novio, en plan hablando ahí con mi novio por teléfono, y mientras también estoy ahí repasando, ¿no? Y siento que me están observando demasiado, y más una parte en específica que es el baño, porque como que el escritorio donde yo estaba pues estudiando, atrás tengo el baño, y me sentía tan observada, y de verdad esa sensación no se quitaba. Mi amiga pues no estaba y me sentía súper mal, o sea, no sé por qué, no sé si en esa casa haya algo o mi amiga traiga algo de su otra casa, no sé la verdad. Porque yo en su otra casa, la verdad, no he sentido nada, o sea, nada, o sea, pero no sé, la verdad, no sé qué haya sido. Ya no voy a ir a su casa porque me da miedo.
Mira, al principio lo decías
pues
de...
eso. Un saludo, Gina y Nacho, pues...
Gracias, amiga.
Muchas gracias por escucharme.
Al contrario, gracias a ti.
Al principio querías espantar a tu amiga.
Así.
Y resulta que se convirtió en realidad. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Solo es libre quien conoce sus pasiones y elige las que le convienen. Físico Barbabosa. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Se dice que los panteones son epicentros de actividad paranormal. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, sí, me llamo Sergio.
¿Desde dónde nos escuchas, Sergio?
De aquí de Los Ángeles, California.
Saluditos, ¿ya estás en casa o sigues en el trabajo?
Aquí estoy, acabo de llegar de trabajo, aquí estoy en mi carro. Ahorita aquí acabo de llegar, precisamente aquí acabo de llegar y me parqué.
Ah, oye, pero ¿sí puedes platicar?
Ah, claro que sí.
Perfecto, Sergio, ¿qué nos quieres comentar?
Pues mire, yo tengo varias historias varias cosas que me pasaron recientemente. Mi hermano mayor falleció durante la pandemia. Bueno, se me fue en el 2001, uh-huh. Perdón, 2021.
Sí,
y a la edad de 38 años.
Muy joven.
Y sí. Pues, le pegó el COVID, le pegó neumonía y... Y pues desde que se fue él, pues han pasado muchas cosas y incluso este noviembre pasado yo llegué a trabajar en la noche y me acosté en la cama y al lado de la cama hay una pared y cuando yo tenía mis audífonos, tenía un audífono aquí en la oreja y estaba viendo un podcast en el YouTube y de repente, aunque me crean o no, pero se me aparece mi hermano parado ahí en la pared.
Claro que te queremos.
Bueno, yo sé que ustedes sí.
Oye,
pero hay mucha gente incrédula que dice no, pues nada, que estaba soñando. No, yo estaba despierto, acababa de llegar de trabajar y ahí yo vi a mi hermano parado, pero lo vi joven, lo vi más joven, lo vi, no sé, se miraba más joven. Pues él estaba joven cuando falleció, pero se miraba más joven, se miraba...
Sí.
Lo miré parado con un traje negro, porque cuando lo velamos, le pusieron un traje negro yo lo vi parado allí, y cuando lo vi, una luz blanca venía desde arriba, porque él me volteó a ver y luego... volteó para arriba y de arriba vino una luz blanca hacia él y luego me volteó a ver, me hizo así con la, me hizo un gesto con la mano así como diciéndome bye o no sé, hola, no sé qué. Uh-huh. Nomás me hizo un gesto así.
Sí.
Y se desapareció.
Se despidió. Tú lo viste, bueno, ya cuando estaba en esta enfermedad, pues no, yo creo que estaba aislado, pero ¿tuviste contacto directo con él en el último tiempo en el que él estaba vivo?
Él vive en Ohio, y la cosa también que cuando él falleció en agosto de 2021,
sí,
y un mes antes, él vino, los cayó de sorpresa, aquí en Los Ángeles, los cayó de sorpresa, se vino a despedir, pues obviamente se vino a despedir, porque ya viendo las cosas bien, pienso que él ya presentía algo, porque se vino a despedir, llegó de sorpresa en la noche desde Ohio, y llegó, estaban mis padres en el cuarto viendo televisión, y él entró al cuarto, bueno, según me cuenta mi hermana y mis papás y mi mamá, que él entró al cuarto y llegó de sorpresa, y mi papá se paró de repente, porque yo no habíamos visto desde unos 3 años, y llegó de sorpresa, y mi papá lo abrazó, y creo que según, yo no estaba allí esa noche, pero mi mamá, que duró mi papá llorando con él 1 hora, abrazándolo, no lo dejaba soltar.
Estaba muy emocionado.
Y la cosa es que mi papá y él no se llevaban bien. Pero esa noche mi papá, pues, no sé, pues yo pienso que todos presentían, porque llegó mi hermano, le tocó la puerta del cuarto y mi papá se paró y lo abrazó, y duró mi papá pegado así, abrazándolo a él, no lo quería soltar, y una hora o 40 minutos, no sé cuánto era, pero mi papá llorando a llanto abierto con él.
Cuando pasa esto, Sergio, parece que efectivamente como que presentían.
Sí, pues yo pienso que todos presentíamos, porque había muchas cosas que antes de su partida de él, muchas cosas que sucedían, pero yo no podía descifrarlas. Por ejemplo, pues él llegó en julio de este año, él falleció el 6 de agosto, y él llegó como a principios de julio, se quedó todo el mes con nosotros, y él falleció el 6 de agosto y su cumpleaños es el 30 de agosto. Entonces, cuando estábamos en la casa, mi mamá preparó la comida para él y le compramos su pastel y todo, y él dijo, él estaba alegre y dijo, pues, ¿para qué me celebran mi cumpleaños ahorita si todavía falta? Y mi mamá dijo, pues, en caso si ya no te volvemos a ver.
Ah, caray. Sin querer lo dijo, ¿no?
Yo pienso que todos presentían. Incluso él, cuando vino para acá, se vino a despedir de sus amigos de su infancia que tenía aquí en Los Ángeles. Se vino a despedir de gente que él trabajaba antes, pero se vino a despedir de mis tíos. Así, a todos les cayó de sorpresa. Uh-huh. Cuando vino para acá él a despedirse de todos, porque yo pienso que él presentía. Y a su novia también le dijo, ¿sabes qué? Pues ella me cuenta que una semana antes él le decía, pues sabes que cuídate mucho porque yo no voy a estar aquí tanto. So, él ya presentía algo, y sí. Aparte también como en mayo de ese mismo año, yo estaba acostado acostado ya anoche, y era noche, eran como las 12 de la noche. Uh-huh. Y yo escuché dos cuervos arriba de en la noche, en la madrugada, escuché dos cuervos arriba del techo de la casa que se escuchaban, y pues yo nunca he escuchado cuervos en la noche hasta ahora. Y pues mi hermano, el 6 de agosto, falleció a las 12.
Fíjate, un golpe muy duro, pero sí. Después de que pasa el tiempo y empiezas a recordar todo esto que acabas de contar, dices, es que...
como que todo empezó a cobrar sentido.
Sí,
mira.
En ese momento no lo sentimos así, pero lo que dijo tu mami, lo que decía él, cómo lo recibieron, cómo...
Ajá. Sí, incluso este, pues él llegó con una maleta para acá conmigo de Ohio a visitarnos, y él empezó a regalar sus cosas. A mí me regaló un perfume nuevo, me regaló muchas cosas que él tenía, las regaló. Y pero como les digo, en estos momentos yo no podía, pues yo no sabía si era su despedida, pues era algo común así, pero también era algo normal para mí. Pero y también las una cosa que no le he platicado a nadie, que también ahora ya entiendo que era por eso, por la muerte de mi hermano. Pero hace unos en ese mismo año también yo escuchaba mucho que una mujer me gritaba en el oído. Una vez iba manejando una madrugada a la casa de mi novia, era ya bien tarde, y yo escuchaba que una mujer me gritaba, pero yo escuchaba como que me gritaba y decía, ya se murió mi hijo, ya se murió mi hijo. Y eso lo escuché como unas varias veces al principio de ese año, de este año, hace dos años, en 2021. Lo escuché muchas veces, pero yo nunca se lo dije a nadie, porque pues dice, pues no sé, van a pensar que soy loco, o no sé cómo decírselo. Y yo escuchaba eso, y pues ya que murió mi hermano ese día, pues es lo que lo recibimos, lo llamaron de Ohio. Sí. y pues eso pasó, no sé, era muy raro, muchas señales muy raras que en ese momento yo no podía descifrar. Y pero ya que pasó todo esto, pues ya dije, bueno, pues ya puse todo, ya conecté todo, dije, bueno, pues era todo eso, pues yo no sabía qué.
Claro, todo empieza a cobrar sentido. Y otra vez, en el tema de la muerte, está la pregunta, ¿ellos sabrán o tendrán esta sensación, este aviso que les indica que ya no van a estar más aquí? ¿Verdad?
Sí. Pues ahora ya sé que era eso, porque pues ya desde que él falleció, ya todo eso ya no volvió a pasar, ya no escuchaba cosas raras o veía cosas raras. Y ese mismo un día antes que él falleciera, yo tuve un sueño que yo iba caminando por un panteón. En ese sueño iba caminando por un panteón y atravesando el panteón, y cuando yo salí del panteón llegué a una fiesta. Bueno, se miraba en el sueño como una fiesta, y había muchas mesas, y yo vi a un tío mío que iba de mesa en mesa, pero más iba bien el sueño. Y ya después falleció mi hermano, en realidad ya cuando falleció mi hermano, al siguiente día le hicimos una kermés. Bueno, no sé ya si en México así se dice, pero aquí es una kermés que recaudan fondos como funerarias o todo eso.
Sí.
Ajá. So, es lo que yo soñé, pero también ese mismo un día antes yo no sabía qué era, pues yo pensé que era nada más una pesadilla común y normal. Y ya falleció mi hermano, y pues era eso ya. Yo creo que Dios los prepara, los va preparando.
Exacto.
Con señales.
Y yo creo que también esta aparición fue el despedirse de ti.
Sí, pues bueno, así lo veo, porque pues yo lo vi a él feliz. Bueno, yo cuando lo vi en esa aparición, porque yo estaba despierto como les digo, yo tenía el audífono, un audífono aquí en la oreja nomás, y estaba viendo un podcast en el YouTube, y yo lo vi de repente, se me apareció así, y cuando lo vi el volumen se bajó solo. Ya, yo ya no escuchaba lo que estaba escuchando en la oreja, en el audífono.
Sí.
Yo no escuchaba eso, yo no lo bajé, yo nomás me quedé como en shock. El volumen se bajó solo, y ya después con él se desapareció esa imagen de él, el volumen ya volví a escuchar lo que estaba escuchando.
Sí.
¿Percibiste algún aroma?
No recibí ninguna broma, nomás yo miraba, y le voy a escribir con lo que exactamente, porque lo tengo grabado, y lo tengo grabado lo que en la mente hasta la fecha, lo cómo vi la imagen. Él estaba parado, parado, recargado, no sé, como en una, se miraba como una piedra, no sé qué se miraba, pero él estaba recargado con un traje negro, elegante, porque así lo velamos. Y él estaba recargado así con el hombro en una piedra y con los pies cruzados, así parado y relajado, y su mirada y su expresión, su cara, se miraba muy relajada.
Sergio,
y muy feliz.
Te voy a interrumpir, ¿sí?, por la pausa, no te vayas, por favor. Regresamos contigo en Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Una vez dijo un sabio que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. Sergio, tuviste este último momento con tu hermano, esta aparición. Antes de irnos a la pausa, te interrumpí, seguimos contigo.
Sí, como le estaba diciendo, pues así yo lo vi, como le estaba escribiendo la imagen, lo vi recargado y parado, se miraba bien joven. Bueno, pues como digo, murió joven, pero se miraba más joven y se miraba, sí, pues contento. Y era y yo, como yo me quedé en shock, así como pues yo no podía creer lo que estaba viendo, pues todo fue rápido, fue una visión tan rápida que y abajo de sus pies se miraban como ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo puedo escribir esto? No eran nubes, eran como no sé si usted ha ido a los bailes cuando ponen esa máquina de humo que se llena ahí en la pista.
El hielo seco.
Sí, así se miraba eso, esa imagen. Había como humo, no sé, o nubes, no sé, en sus pies, así como alrededor de él.
Okay.
Y de arriba venía una luz, pero no blanco aquí como... blanco aquí, como el que conocemos, de color blanco, era una luz como más, no sé, una luz blanca que más más brillante, más bonita, más hermosa, no sé, que no se ha visto aquí, no sé, pero y él, yo cuando vi eso, él la estaba mirando para arriba, estaba mirando esa luz y sonrió y me volteó a ver y me hizo ese gesto, como le dije, así con la mano, porque no me dijo nada, no me habló nada, nomás me hizo ese gesto así como la mano y se desapareció. Y me sonrió y se desapareció.
Vaya, pues tienes este último recuerdo de tu hermano. Nosotros te agradecemos, Sergio, que lo hayas compartido, y seguramente muchas personas se han identificado contigo con estos últimos avisos, las despedidas que en ese momento no nos damos cuenta, pero que todo coincide. Después de algunos recuerdos decimos, parecía que él ya sabía que se iba a ir. Muchísimas gracias, Sergio, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, excelente programa, aquí lo escucho y...
Gracias.
Muy buen programa, gracias.
Que estés muy bien. Saludos.
Igualmente, gracias. Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Pues varios puntos a destacar de esta narración de Sergio Gina. Te pregunto a ti, ya así analizándolo en retrospectiva, ¿te ha ocurrido algo semejante? ¿De que alguien de tu familia que, pues tristemente o lamentablemente murió, si lo analizas bien, dio indicios de que eso iba a ocurrir? O, así como en el caso de Sergio, todo se conjuntó, su mami le dijo, pues a lo mejor ya no te volvemos a ver, lo dijo sin ninguna malicia, sino lo dijo de una forma espontánea, y resultó ser casi casi profético. La actitud de el mismo hermano de Sergio,
de regalar sus cosas, de
empezar a regalar sus cosas, despedirse de su tía, estaba peleado con su papá, y esa noche o ese día que llegó, como si no hubiese pasado nada, con cordialidad, amabilidad.
Oye, pero ¿cómo su papito no quería soltarlo? Siendo que no había una buena relación, pero esa noche lo abrazó, lloró y no se quería despegar de él.
¿Les ha pasado? ¿Han tenido ese tipo de avisos y no los han tomado en cuenta? Les quiero confesar que yo sí, a mí ya me pasó. Dos veces me ha ocurrido, pero bueno, eso lo contaremos en otra ocasión, porque hay otro punto que yo quiero destacar aquí en esta narración. Él vio a su hermano más joven. Lo que significa es que cuando uno muere, dice, es que ya murió de viejito. Entonces, si él, el difunto, en la eternidad, o si en este caso regresó, ¿no?, a despedirse, ¿lo vas a ver también viejito? No. Según la Biblia dice que recibiremos un cuerpo espiritual, y ese cuerpo espiritual será justamente el que más te gustó a ti, la etapa que tú preferías, la etapa en donde tú te sentías más lleno y pleno. A lo mejor con una apariencia de 17 años o de 21, cuando tú te sentías más lleno. Probablemente eso es lo que ocurrió y por eso lo vio como más joven. Sabemos que muchas personas nos dejamos de ver con nuestros amigos por varios años y ya cuando lo vuelves a ver, ¿cómo lo ves?
Muy diferente.
Pues ya más gordito, más cachetoncito, ¿no?
Como... ya pasaron los años, ¿eh?
Así, caray, y las arrugas. Y en este caso, cuando se trata de la muerte, es al revés. A ver, ¿tenemos llamada?
Claro, Gina y Nachito, un saludo. Les pido de favor oraciones para la niña Alison Arlet Montiel de Zip, de 12 añitos, quien está internada en el hospital con daño cerebral. Se los vamos a agradecer de todo corazón, muchas bendiciones. Por supuesto que vamos a integrar a Alison Arlet Montiel de Zip a nuestras oraciones, y si tú también te quieres integrar, también te vamos a invitar a hacerlo por la pequeñita, para que ella salga adelante en esta situación médica. Un fuerte abrazo a sus familiares, que mucha fortaleza les dé Dios para ayudar a la pequeñita.
Así es, que Dios les dé fuerza y que todo marche bien. Vamos a confiar. Y aprovechando este pequeño break, Gina, fíjate que Itzel Iturbe se contactó con nosotros en la mañana y dice, espero no molestar y pedir a todos los peludos buenas vibras para mi papá José Iturbe, que hoy se realizó unos estudios clínicos para que todo salga bien. Esperemos que así sea, nuestro amigo José Iturbe, que salga perfecto, mi amigo, que todo lo que se hizo de estudios sea solamente para comenzar una recuperación, mi amigo. Vamos a pedirle a Dios que todo marche bien, y te agradezco, Itzel, por haberte puesto en contacto con nosotros. Saludo a Mayuardo, dice, saludos Gina y Nacho, siempre escuchándolos desde la colonia Doctores, vientos, un saludo para toda la Doctores y todos los amigos que nos están escuchando allá. Isaías Hernández, hola, ya llegué, buenas noches, saludos desde Oaxaca de Juárez, México, una vez más llego a tiempo, Gina y Nacho y a todos los peludos, saludos.
Ya te estábamos esperando, qué bueno que ya te reportas, también a Murars Painting, dice, aquí estoy, sí, ya te vimos.
Hola amigos, Gina y Nacho.
Hola.
Un gusto saludarles nuevamente desde El Salvador, su amiga Macy Someta. Ya sabía que no les escuchaba y no les saludaba, había estado un poco mal de salud, pero aquí estamos de nuevo.
Bueno,
estoy escuchando que el amigo contó la experiencia de su hermano y su papá. Uh-huh. Nada más comentarles que tengo un amigo muy cercano que le pasó lo mismo, solamente que él fue su papá quien se fue, ¿verdad?, de entre nosotros. Estaba muy disgustado con él, incluso mi amigo se había ido de la casa, pero ese día él regresó a su casa, volvió a vivir con sus papás, con su padre precisamente, se pidieron perdón. Esa noche compartieron cena, estuvieron contentos, tomaron un par de chelas y todo, pues estuvo una noche muy bonita. Lamentablemente, al día siguiente, el papá tuvo un fatídico accidente en motocicleta, andaba trabajando. Y bueno, pues él se quedó por lo menos con esa paz, según me dice, ¿verdad? De que pues pudieron hacer las paces, que se pusieron en paz y todo. Eso pues a él le ha dado un poco de tranquilidad. Y lo otro es que cuando las personas se han ido de este mundo, muchas veces nosotros volvemos a verlas en sueños o se nos presentan, como el caso del amigo que contó, ¿verdad?
Uh-huh.
Que se les presenta en una visión y lo vemos más joven. Regularmente es así, porque cuando nos vamos de acá, pues este cuerpo de carne y hueso es el que se deteriora, pero nuestra alma y nuestro espíritu no mantienen una condición, pues digámoslo así, como de joven, ¿verdad? Que no pasan de cierta edad. Por eso es que cada vez que nosotros lo soñamos o se nos presentan para una situación puntual en específico, siempre nos vamos a ver jóvenes, ¿verdad? Así que pues nada más eso quería compartirles.
Muchas
esta
gracias.
Vez, ¿verdad? Ya pues en otra ocasión voy a preparar otra historia para compartirles pues a toda la audiencia, que los he echado de menos, ¿verdad?
Gracias,
un abrazo,
amiga.
Fuerte para todos, pasen feliz noche.
Nosotros también te extrañamos, Macy, qué bueno que te reportas, y a nuestros amigos que nos escuchan en El Salvador, gracias también por tu participación. Gina y Nacho, yo pasé algo similar con mi mamá. Ella ya murió y la soñé dos veces rejuvenecida, y al mirarme me sonrió. Ese momento me trajo mucha paz, y es con lo que te quedas, Lupita, y dices, bueno, entonces ella está en un lugar mucho mejor. El hecho de que esta imagen de las dos veces que a través de un sueño la viste, pero que la viste rejuvenecida, contenta, tranquila,
sin
en paz,
enfermedades, Gina.
Sin enfermedades, aminora el dolor que nos deja la ausencia de nuestros seres queridos.
Exactamente, yo creo que eso es lo más valioso. Cuando vemos que alguien sufrió tanto en su vida, que estuvo enfermo sus últimos minutos, y cuando hay estas apariciones y los ves completamente sanos, es como un alivio, porque dices, bueno, por lo menos me queda la idea de que está tranquilo, tranquila, ¿verdad?
Por supuesto, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el favor que no hiciste.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Solo para contarles un pequeño relato que me pasó a mí hoy cuando tenía 14, 15 años. Cabe resaltar que estaba dormido boca abajo.
Sí.
Y sentí un abrazo muy fuerte. Entonces cuando volteo para arriba, O sea, que me estaba dormido boca abajo y me volteo, miro una sombra negra, para la cual mi papá hace gorditas de harina aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos para todos. Les mando esto desde aquí, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Saludos.
Su casa.
Gracias, amigo.
Y tenía un bulto, saco, no sé cómo les digan, en la puerta. Cuando yo miro la sombra negra, sale, digamos que corriendo, porque movió el saco o bulto de harina que tenía. Entonces, después de eso, yo salgo y le pregunto a mi papá que si no había visto a alguien que saliera. Y me dice, no he visto a nadie. Yo me solté llorando yo de miedo. Estaba chiquito, tenía, ¿qué? 14, 15 años. Entonces, pues me solté llorando de miedo. Y me siento en la esquina de la casa. Entonces, ¿qué pasó? 2 minutos. Y del tambo de la basura miré una persona chiquita que salió corriendo hacia mí. Y yo le grité a mi papá, salí corriendo y le grité y dije, ya vienen por mí, papá. Uh-huh. Y pues ese es mi pequeño relato. Cabe resaltar que yo hacía, yo cumplo años el 16 de septiembre. Eso me pasó a mí el 17 de septiembre. Mi mamá ya había fallecido, tenía un año de fallecida. Uh-huh. Pero una sombra negra es lo que me... pues lo que me sacó de onda, digamos, ¿verdad? Saludos para todos los pelumaníacos desde aquí de Meritito, Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos. Su amigo Albarragán.
Eso, mi amigo.
Arriba el norte.
Sí, señor. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y algo que también, digo, se puede repetir, Gina, es lo que comentó Sergio en su relato, que vio una luz muy intensa, distinta,
brillante,
pero ¿sabes qué es la característica de esta luz? Que es una luz que se nota, que destaca, pero no deslumbra, Gina. Es lo que han comentado muchos de nuestros amigos que han tenido experiencias semejantes, muy intensa, pero no deslumbra. Vaya, ¿cómo puede ser eso? Pues solamente viviendo una situación así lo podremos saber, mis amigos. Nada más nos queda imaginarnos, ¿verdad? Santiago Aranda, hola Gina y Nacho, saludos desde Marshall, Texas. Me encanta su programa, muchas felicidades. Me gustaría compartir 3 historias con ustedes. Pues mi estimado Santiago Aranda, es muy fácil. Solamente tienes que mandarnos un mensaje de voz o un mensaje de texto diciendo, quiero contar un relato. Y luego aquí nos avisas cuál es la terminación de tu celular. Los últimos 4 dígitos nada más, con eso es suficiente para que tengamos nosotros el número a donde marcarte. Y con mucho gusto, mi amigo, pues este programa es para ustedes.
Me pueden mandar saludos para mi niño Diego, que como cada año le compramos un pastelito por el Día Mundial del Síndrome de Down. Y así festejamos el gran amor que le tenemos y que lo amamos tanto. Les mando las fotos de mi guapo, nos manda varias fotos del pequeñito, que incluso le hicieron su mole y arroz, el Míralo. Pastel, o sea, súper festejado,
Curiosote ese cachorro.
El Diego, muy, muy consentido. Sí. Y además nos dicen, es un gran bebé, un guerrero y mi primer regalo que Dios me pudo haber prestado. Se me olvidaba decirles que mi niño caminó hasta los 7 años, pero el año pasado dejó de hacerlo. Tiene luxación bilateral de cadera, por eso dejó de caminar. Y pues ahorita va a terapia para que así como está su caderita, empiece a caminar de nuevo. Porque en el IMSS nos dijeron que por su condición no lo podían operar. Así que pues vamos poco a poco.
Así es.
Y ya este año, si Dios quiere, en agosto va a cumplir 13 años.
Que así sea, mi amiga.
Y te sientes súper afortunada porque, Diego, gracias a tus cariños, al de la familia, a tu entrega, él les regresa tanto, tanto amor. Y por supuesto que es tu bebito. Hoy y siempre va a ser tu bebito.
Así es. Un fuerte abrazo y qué orgullo de tener seguidores que nos escuchan y que tienen un corazón así de grande como el que acabamos de oír de nuestra amiga, esa narración, esa descripción y ese festejo para, dice Gina, su bebito. Claro que sí, cómo no. Con mucho gusto, un abrazo, y felicidades. Eli Kudom dice, hola, buenas noches. Yo vi a mi papá, abuelo y bisabuelo, a quien no conocí, jóvenes, en un sueño, me fueron a ver. Decían que estaban bien, se veían felices. Y ahí me presentaron a mi bisabuelo. Fue un sueño muy extraño, pero lindo. Todo ahí, en donde estaban, era hermoso. Aún puedo escuchar a mi abuelo decirme, estamos bien, gorda. De niña me decía así, ella lo pone entre paréntesis, ¿verdad? Mi padre estaba radiante, sonriendo con mis abuelos. ¿Y sabes qué es lo más importante? Sin dolor. ¡Wow! Muchas gracias, Eli, por compartirnos esta experiencia.
Luis Enrique Aguilar, desde Huehuetán, Chiapas, que siempre nos aporta sabiduría en las redes. Si tuviera que pedirle perdón a alguien, sería solamente a mí, por las veces que no me defendí cuando me trataba el mal.
¡Oh! Bueno, sí, hay gran sabiduría en esa red. ¿Verdad? Muy bien, amigo, sí.
Hablando de este panteón de los pequeños, de los niños, muchos testimonios acreditan que durante la noche se pueden escuchar voces, murmullos, susurros de pequeñitos jugando. Incluso los vecinos de los alrededores comentan que también les han tocado frecuentemente las puertas. Abren y no hay nadie. Por esto y por muchas otras situaciones prefieren mantener cerradas las ventanas y las puertas no las abren. Entonces ya es una costumbre o un código que ya se sabe entre los vecinos que no es conveniente tener las ventanas abiertas ni abrir las puertas cuando te la tocan, sobre todo de madrugada, porque saben que no va a ser nadie. Quizás son las bromas de los pequeñitos que aquí en ese panteón de los niños cuentan y que hoy te vamos a platicar.
Órale, bueno, pues esas cosas increíbles que ocurren en los panteones. Qué raro, ¿no? ¿No se les hace muy extraño que en varios panteones del México, iba a decir de la Ciudad de México, pero en realidad es de todo el país, haya tumbas de niños que destacan por varias razones? Una, que en algunos casos la gente les va y les pone hasta juguetitos. En otros casos, flores. En otros casos, dulces. Qué increíble. ¿Por qué? ¿Por qué creen que suceda esto? Ahorita lo vamos a comentar. Mientras tanto, saludo a Teresita Gregoria Mesa. Saludos, Tere. Vientos, gracias por estar aquí con nosotros. Y mi querida Marilú de la Cruz, saludos desde California hasta Jalisco, México. Claro que sí, Marilú. Un saludo y muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi amiga.
También, como podemos escuchar relatos, es a través de los audios que tú nos envías. Vamos a escuchar uno de ellos.
Gina, Nacho, buenos días.
Hola.
Su amigo Patman Díaz.
Ah, por eso.
Anoche les mandé una pregunta para el maestro Soham, pero creo ya no salió.
¿Cuál fue?
Parece que ya no entró en la ronda, entonces no sé si tengo que enviarla de nuevo o no sé, me pudieran apoyar, sí, al momento de leerla.
¿Y cuál es la pregunta?
Bueno, lo que les quería comentar.
Sí.
Es lo que me pasó el día de hoy. En la mañana.
¿Qué ocurrió?
En la mañana, como a las 5 de la mañana, aproximadamente a esa hora, empecé a sentir como que algo me despertó y cuando me di cuenta era como, no sé si se podría decir la falta de aire.
Sí.
Pero mi corazón estaba súper acelerado, yo no me podía mover y sentía como si es que no sé cómo explicarlo, como si no hacía consciente yo la respiración en ese momento. Ajá. Me ahogaría, como si el aire en el flujo, en el sistema respiratorio, estuviera detenido. Entonces yo me acuerdo que me empecé a desesperar porque sentía que me ahogaba y empecé a aspirar profundo y exhalar profundo, porque si yo sentía que no hacía eso, me ahogaría, como falta de aire, pues. Y no me podía mover. No me podía mover para nada. Entonces, de momento me empecé espantar. Quise gritar, tampoco podía. Duró unos minutos hasta que después me pude, de un solo golpe, pude hablar y me pude mover. Me paré al baño, vi la hora, me saqué mucho de onda. Dije, bueno, igual y fue un sueño. Me volví a dormir. Como a los que serán como a los 15 minutos, media hora, me volvió a pasar. Pero esta vez no, nada más no podía respirar, sino sentía pues la clásica opresión de la subida del muerto. Sentía como si me los pies, como si les, me los estuvieran inmovilizando, pero por separado, como si fueran dos entidades o una entidad con dos brazos, no sé cómo explicarlo. Ajá. Pero lo sentía, como que sentía esa diferencia, a diferencia de la vez anterior, que nada más no me podía mover.
Sí.
Pero en esta ocasión empecé a ver como figuras translúcidas, como pequeños, digamos, cometas de vapor.
Sí.
Con como el clásico, digamos, la clásica forma fantasmal de la sábana blanca, pero esta era como vapor transparente. Como alrededor eran tres.
Sí.
De repente una de ellas,
ahorita vamos a continuar con tu relato, tenemos que despedirnos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora y regresamos. En el resto de la República y Estados Unidos, el Miedofón sigue atento para tus llamadas. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Nos quedamos pendientes con el relato de Palman. Vamos a escuchar.
Posiciona del lado en el que yo estoy acostado, porque repito, yo no me podía mover, yo estaba acostado del lado. Y del lado de la cama tengo un mueble con libros, tengo un espejo arriba. También sé lo que estaba pensando del espejo. Y en la parte de abajo del mueble, donde daba mi vista, digamos, mi vista fija, así como yo tenía la cabeza de lado, se posiciona en una de estas figuras y toma la forma de mi madre. Mi madre aún vive. Sí. Toma la forma, la cara de mi madre en ese vapor translúcido y me sonríe, como afirmándome, no está soñando, estamos aquí. Y me hace con una mano, con el mismo vapor, se forma una mano a la altura del mismo rostro, como si la colita de este, como cometilla, no pudiera formar forma, sino nada más la esfera de enfrente. Entonces se forma una mano haciéndome como la B de la victoria, pero yo lo entendí como un 2. Y como que lo escuché sin escuchar en sí, ¿no? Mentalmente, así de dos veces o en dos ocasiones o en la segunda vez, no sé cómo lo tomé. Y empecé a preguntarle, ¿la segunda vez de qué? Pero yo sin poder hablar. Yo era como... empecé como a tratar de gritarle eso. De repente ese no poder hablar llegó a un balbuceo. y fue tan fuerte y tanta mi desesperación y ya ese punto como mi coraje, ¿no? De decir, bueno, si es que existen estas entidades y hacen este tipo de cosas, ¿por qué no son claras, ¿no? ¿Por qué también utilizan ese tipo, ¿cómo será, ¿no? Que también le echan crema a sus tacos para que uno también sienta y final de cuentas pues se supone que se alimentan, ¿no? De estas sensaciones. Entonces ya fue como más coraje de decir, pues casi se vienen y se burlan, ¿no? De que uno se espanta o no sé cómo tomarlo. Entonces empecé a gritarle, ¿dos qué? Sin poder expresarlo del todo, ¿no? Era como un balbuceo tan fuerte que pues vinieron a despertarme, de decir, a ver, ¿qué pasa? ¿No? ¿Estás bien? Despiértame, escuchaba que me decían. Y pues ya al tocarme, pues logré despertar. Pero pues curiosamente, en la misma posición en la que estaba yo viendo la figura, ¿no? Del mismo costado. Y de hecho puse no me acordaba hasta ahorita que le estoy comentando, puse como a esa hora, como 5:20, puse un vaso con agua debajo de la cama. El mensaje anterior va de lo mismo, la pregunta del maestro también es referente a todo este tema. Yo este tema no me había pasado desde que yo salí de la secundaria, un poquito antes, como a los 21, actualmente tengo 36 años. En ese entonces yo había tenido una relación con una chica durante muchos años y algo me decía, yo siempre que tenía estas sensaciones o similares, no sé por qué recurría a recordarla, entonces inconscientemente lo relacionaba. Y un día tuve la oportunidad de preguntarle y le dije, oye, neta, pues ya si me hiciste algo, retíralo, yo no tengo nada en contra tuya. Le dije, bromeando, ¿no? Porque me decía, ¿cómo crees? Le digo, ya, desentiérrame, sácame de ese panteón o de esa maceta, no sé de dónde me tienes. A mí ese tipo de cosas siempre se me viene a la mente una idea y lo suelto tal cual. Y luego resulta no ser cierto, pero sí como que... Bueno, soy como muy... ¿Cómo se le llama? Ay, se me fue la...
¿Escéptico?
¿Perspicaz? Oh. Soy como muy... De todo me hago una novela y digo, a lo mejor esto A, B, por C, a lo mejor es C o D, okay. Miles de opciones, ¿no? Sí, soy muy perspicaz para eso. Entonces, curiosamente, cuando yo le dije eso, como a los 2-3 días, todo dejó de pasar. Dejé de tener contacto con ella, pero en mi mente era como, pues se lo pediste o le hiciste saber como que tenías esa idea, y igual y si lo hizo, ¿no? Igual y si fue a deshacer lo que había hecho. Y pasó, entonces yo lo relacioné con eso. Eso dejó de pasar hasta ahorita. Tenía casi como unos, se puede decir, como unos 20 años, 20 y algo. No, menos, perdón. Unos 14, 15 años que no me pasaba. Entonces, la pregunta que le pido nuevamente, si pudieran regresar al maestro, es esa, ¿no? Si él puede ver que si en ese momento tuve algo o en este momento lo tengo de nuevo, si es que ya había estado una vez.
Sí, claro. La próxima semana está nuevamente con nosotros.
Y amigo, fíjate que eso que decías, que de repente no podías respirar, sentías que no podías respirar. Por aquí hicieron un comentario y es muy cierto. Tienes que descartar el hecho de que pudiera ser la famosa apnea del sueño. Que hay un momento en que no podemos respirar. Así sucede, o sea, se pierde la noción y entonces... dejas de inhalar. Sí deberías de hacerte unos estudios, amigo, solo para descartar, ¿verdad?
Sí, acuérdense que sí tocamos aquí todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, pero también estamos conscientes que primero hay que descartar el lado científico, lógico, médico, y cuando de repente decimos no hay una explicación, o sea, los estudios salen bien, no hay un diagnóstico, ahora sí nos vamos al otro lado. Claro, al que aquí nos apasiona.
Donde hay algo extraño, algo que no es normal. Y ahí es donde hay que también poner atención. Obviamente siempre hay que poner atención, pero ya una vez que sabes que lo que te está ocurriendo no es normal, pues es difícil. Dice Luis Flores, saludos, buenas noches desde Denver, por fin los volví a encontrar en vivo. Gracias, amigo, muy amable, bienvenido,
Día Durán desde Canadá dice, yo siempre presente aquí saludando. Sabemos, y Katia Romero igual, que están aquí escuchando y comentando acerca de los relatos que se van escuchando, y también de este tema del panteón. Tú has ido a un panteón y de repente sientes una energía extraña, eres perceptivo y puedes decir, no, es que a mí no me gusta ir ni a los panteones ni a los hospitales, porque por mi sensibilidad o esta capacidad extrasensorial puedo percibir algo que la mayoría no. También danos este comentario al respecto.
Eso es, mira, queremos saber, queremos escuchar tu punto de vista. Isabel Cristina, buenas noches, saludos a todos, gracias, amiga. También a Giovanni Toledo, fíjate, dice Gina y Nacho, les mando un saludo desde su corresponsal de Shanghái, China. Agradezco tanto por el tiempo que nos dedican a los peludos en cada uno de los programas. Dios los sigue bendiciendo, así es, mi amigo, y te mandamos un fuerte abrazo. Ya no eres corresponsal, ahora eres jefe de grupo.
Eso, ¿cómo de que no? Hasta allá, sí. La mano peluda también en Shanghái.
Sí, sí, cómodo.
Hablando de este panteón de los niños, se cuentan varias leyendas. Entre las más populares, se dice que si dejas tu automóvil afuera del cementerio, al día siguiente vas a encontrar huellas de pequeñas manitas. Además, la gente asegura que en ciertas horas de la noche se escuchan estas risas de los pequeñitos. ¿Qué tal?
Ok, bueno, pues poner mucha atención.
¿No estarán descansando en paz?
Exacto. ¿Quién sabe, Gina? Algo está ocurriendo. Fíjate que hay un comentario que está muy fuerte en todos lados, en redes sociales, y nuestro amigo Manuel Díaz nos lo recuerda. Hablen de ovnis, que hay mucha expectativa para estos días, para mañana, para estos días en general,
Para esta época del año, sí. Desde que inició la primavera, la nota fue, sobre todo al iniciar este año, que en primavera, en este lapso de los 3 meses, iba a haber una invasión extraterrestre.
Órale.
Así es que tenemos de aquí a junio para saber si esto es real.
Pues más bien,
real. Preparen
sus cámaras, carguen sus celulares, que tengan buena pila, porque en una de esas se dejan ver, en una de esas se dejan ver. Hay que poner mucha atención, y sí, hemos escuchado bastante sobre eso. Nuestro amigo Daniel Romo nos había platicado, y no en ese, hace poco, ya tiene varios meses que nos comentó que seguramente iba a haber algunos avistamientos en esta época, en esta temporada. Vamos a ver si se cumple lo que se había mencionado, ya que poco a poco, Gina, van resaltando las noticias en donde, ya ves lo que sacaron hace unos días, de que una nave nodriza está entrando en nuestro sistema solar y que no sé qué, y que aparentemente arroja ciertas navecillas más pequeñas que posiblemente vienen a explorarnos, así como nosotros mandamos nuestras ondas a Marte y otros lugares. Bueno, pues así ellos hacen lo mismo, con un afán de exploración para ver qué está ocurriendo en este sitio.
Lo cierto es que a partir de la pandemia, Nacho, hubo mucho mayor número de avistamientos, y aquí lo pudimos comprobar con cada relato. ¿Será acaso que como estábamos encerrados, como estábamos más en nuestra casa, pudimos observar más el cielo, o en realidad sí tuvo que ver ese incremento con la pandemia? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Me tienen como perro de rancho. Me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas.
Sabiduría en las redes.
porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Buenas noches, Gina y ahí todos en el estudio. Primeramente que nada, pues los quiero saludar acá desde el estado de San Luis Potosí. Pues siempre aquí al pie del cañón escuchando el programa. Y ahorita que están tocando el tema de las brujas, fíjense que aquí mi familia, pues siempre hemos tenido así la creencia de que pues cuando hay un menor de edad o un recién nacido en una, así en una familia, pues siempre hay que tener la precaución ahora sí de tener las ventanas con cruces de cal o de sal, o poner pedacitos de palma santa hechas cruz en las puertas y ventanas como medida preventiva para que estas personas, estos seres no se acerquen. No sé ustedes qué opinan al respecto, pero bueno, igual pues les mando un saludo muy afectuoso y mucho éxito y muchos años más.
Gracias, muy amable. Y sí, es lo que se comenta, que hay que hacer cuando se sospecha que hay actividad de brujas en el vecindario. Órale, pues se pone fuerte el asunto, ¿eh?
Sí, además nos escribe y nos dice que ya son peludomaníacos. Sí. Desde hace mucho tiempo escuchan La Mano Peluda.
Wow.
Entonces le manda un saludo a su familia. Aquí perdí el mensaje, pero ahorita lo encuentro.
Órale, dice: hola, nuestra muerte se resume en nuestros recuerdos, un breve instante, una chispa que se enciende y apaga, en ese juego de la vida, dice nuestro amigo. Hola, pues sí, aquí se apaga una luz y allá, en otro cielo, se prende otra luz, así es justamente lo que ocurre. Tenemos a alguien en la vía telefónica. Hola, buenas noches. ¿Hola? No, creo que no hay nadie.
¿Se fue?
¿Hay alguien en la línea? A ver, déjame ver. ¿Hola?
Sí, bueno.
Aquí bueno, estamos.
¿Sí se escucha?
Claro que sí, mi amigo fuerte y claro. ¿Con quién tengo el gusto?
Con José Olvera.
José Olvera, muy bien, amigo, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Querétaro.
Ah, exacto, sí, muy bien.
Estado de Querétaro.
¿Y qué nos vas a platicar, amigo?
La idea era comentarles, la otra vez participé con lo que vendrían siendo las famosas bolas de fuego de las brujas, que se dice que son brujas.
Sí.
Y okay. Ahorita, en aquel entonces, pues yo tenía como 2 años. Y ahorita la intención es comentarles lo que me sucedió recientemente, hace dos años, okay. 2021, sí. Con lo mismo. De hecho, por ahí les mandé unas fotos de lo que se supone podrían ser brujas.
Caray.
Ok, las vamos a checar, no las he visto, no las he podido apreciar, pero las vamos a buscar. Aquí están en el miedofón.
Los mandé aquí por el WhatsApp.
Okay. ¿Y qué tienes que decirnos al respecto, mi amigo? A ver.
Bien, sucede de que yo estaba en mi trabajo, eran como las 6 de la tarde. Y siendo las 6 de la tarde, se me ocurre, para esto, mi lugar de trabajo está de polo a polo aquí en la ciudad de Querétaro.
Sí.
Mi lugar de trabajo para con mi domicilio. Y sucede que en mi domicilio tengo unas cámaras de video, pues para checar cualquier situación que se presente, algún incidente. Entonces, estando yo en mi trabajo, abrí el celular, porque pues por ahí se puede checar con cierta aplicación lo que está pasando en la casa.
Okay.
Entonces sucede de que las cámaras están enfocadas del lado a donde se mete el sol. Bien, entonces, siendo las 6 como con 40 minutos aproximadamente, el atardecer pues ya se torna tranquilo, ya relajado, no hay mucho sol. Sin embargo, en las pantallas del celular veo allí una especie como de pues un objeto que como que bailaba, ¿no? Y uno dice, bueno, pues ha de ser una basurita o una mosca o algún insecto volador, pero era negro. Y empiezo a bailotear, y luego me pongo a analizar. Una cosa es ver y otra cosa es analizar. Chico, que esa bola como negra hace juego con el sol, se está metiendo. El sol pues tiene una tonalidad entre café y rojiza, y esta especie como de bola era como, pues, como negruzca, como que bailaba, y digo, no, pues ha de ser una mosca. Bueno, el chiste es que sí me llamó la atención y me le quedo observando, y sigue bailando, y de pronto veo que se pone como de color rojo marrón.
Ajá.
Y dije, ah, caray, qué raro, si este es un manchón negro que está alrededor del sol, que se está metiendo y sigue bailoteando en unas formas como entre circulares o en forma de ocho. Uh-huh. Y entonces digo, ahorita voy a presionar las teclas de video, ¿no? Para poder captar pues qué más sigue. Y sucede de que, pues no sé, de pronto como que me agarró el nerviosismo y yo seguía viendo esa figura, esa bola, en ese momento color marrón, ¿eh? Ya no es negro, es color marrón, pero seguía igual. Dije, no, ya no me da tiempo de presionar las teclas de video, ¿no? Sí. Entonces se me hizo por lo pronto, en cuestión de segundos, la ocurrencia de presionar para hacer capturas de pantalla. Entonces, pues aquí en el celular normalmente pues son dos botoncitos que hay que apretar.
Ajá.
Capturas de pantalla, y dije, pues las voy a apretar, las capturas. Sin embargo, solamente alcancé a hacer tres, que son las que les mandé, son tres fotos de captura.
Okay.
Bien. Cuando yo realizo esas fotos de captura, ya la tonalidad de ese fenómeno celeste, porque es del cielo, ¿no?
Uh-huh.
Ya no es de tonalidad marrón, ahora es como rosa intenso. Bien, ¿por qué? Porque se va acercando a la cámara, y de pasar a ser rosa intensa esa bola, al acercarse más, se va haciendo como rosa suave, rosa tenue. Uh-huh. Bien, se acerca un poco más, y obviamente las cámaras tienen sensor de movimiento. Ajá, que detectan el movimiento de cualquier presencia, pues puede ser un animalito, tal vez hasta el aire, y cuando se acerca más, ¡zas! Desaparece, pero en la captura, en la tercera captura, cuando está a punto de desaparecer, capta el manchón específico cuando está desapareciendo. Ahora bien, lo curioso de esto es de que yo anduve por allí husmeando, checando, de que en ciertos lugares, a partir del día 28 de octubre, quienes se dedican a las artes ocultas, a la hechicería y esas cosas raras, pues las inician desde el día 28 de octubre, 29, 30, el día 1, día de los fieles difuntos y todo eso, ¿no? El famoso Halloween. Sí. Ahora bien, esta grabación se realiza el día 30 de octubre, o sea, estamos hablando dentro del rango de las acciones o movimientos o eventos que hacen este tipo de personas, que es a las que yo pues presuntamente quiero pensar que son brujas. Uh-huh. Entonces esto fue el día 30 de octubre, después de como a las 6:40 de la tarde. Ahí la foto viene hasta los segundos en que se están gestando estos movimientos.
Uh-huh.
Pues repito, hasta con segundos.
¿Sí?
Toda vez de que pues en este tipo de cosas pues hay gente, ¿no? Que es pues que no cree, y que pues y aunque uno les enseñe fotos, pues ahí le buscan la forma, ¿no? Uh-huh. Que es un fotomontaje y bla bla bla. Ahora bien, después de ese de esa situación de las capturas de pantalla, pues nada más se quedó como una impresión más, que pues me dio gusto no tenerlas ya como recuerdo para poderlas platicar. Sin embargo, el día 30 y 31, al otro día, yo paseándome por ahí, creo me mandaron por el azúcar, por la leche, por el pan, no recuerdo, sí, qué andaba haciendo yo, como a 4 cuadras por ahí de la casa, en la mañana, siendo como las 8 de la mañana, pues ahí en la tiendita, como que no queriendo ahí, se comentan pues rumores de cualquier tópico o incidencia de lo que pase ahí con las clientas de la tienda. Y sucede de que una de las clientas empieza a platicar ahí, obviamente yo no, en ese momento yo no me metí en la plática, nada más estaba con la oreja larga, y una de las vecinas por ahí, que más bien de las clientas, estaba comentando de que un día anterior en la noche, como a las 7 de la noche, andaban niños jugando. Esto es en referencia a lo que yo puse en las capturas de pantalla, que los niños andaban jugando y que vieron varias bolas de fuego ahí en donde era ese, es una especie como de huerta, como de baldío, pero está enorme, por ahí plantan maíz y todas esas cosas, y hay unos pirules grandotes por ahí. Se rumora que como a las 3 de la mañana por ahí que se balancean o se columpian o no sé, pero que ahí se esconden o platican o conviven estas brujas. Ahora bien, pues las señoras, las clientas ahí decían, no, pues es que los niños estaban jugando pelota en la tarde y sí decían que había bolas de fuego. Y dije, ah, vaya. Y claro, yo lo creí. ¿Por qué? Porque coincidentemente son de las fotos que yo saqué, y los niños pues al jugar, pues cómo van a sacar fotos, ¿verdad? Pero pues ellos nada más pueden hablar lo que ellos ven, y yo puedo hablar de lo que también vi, pero con las capturas de pantalla. Y sí, aquí en la casa, estamos hablando aquí en Querétaro, pues el lugar se llama San José el Alto. Ajá. O Cerro Quemado, algo así le dicen. Desconozco por qué le dicen Cerro Quemado, también tiene su historia, al parecer por allí hubo un conato de violencia, o se quemó el rancho, la hacienda, la verdad no lo sé.
Okay.
Pero aquí en San José el Alto, aquí en la ciudad de Querétaro, aquí yo, pues yo aquí tengo las fotos, que repito, pues pues las mandé por ahí a ustedes para que alcancen a notar la nitidez y la secuencia de cómo se van dando los movimientos de esto, de lo que supuestamente son brujas.
Muy bien, amigo. Oye, pues nos autorizas a compartirlas aquí con los amigos.
Claro, sí, para eso.
Muy bien.
Para eso me
comprometo. ¿Las mandaste hoy?
Sí.
¿Las mandaste hoy?
No, ya tengo hace como 8 días.
Okay. Dame un segundito, amigo, vamos a hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Claro.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos de lo insólito y lo sobrenatural.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo José. ¿Estás ahí?
Sí, a sus órdenes.
Ah, perfecto, amigo. Pues continuando con la charla, entonces resulta de que, pues, estas luces o estas bolas de fuego, ¿estás tú 100% seguro que se trataba de brujas?
Bueno, yo estoy 100% seguro porque hace como 8 días participé también ahí con ustedes con otra anécdota. Ajá. Pero es cuando yo tenía 2 años. Entonces, esa experiencia que yo viví hace, digo, bueno, pues ya tengo 58 años. Quiere decir que pues en aquel bueno, pues ya tenía 2 años simplemente, ¿no? En aquel entonces.
Sí.
Hace que bueno, vamos, en aquella ocasión, pues mi madre estaba ahí platicando y en el cerro se vieron esas bolas de fuego. Yo con mi inocencia, pues yo no sabía ni qué rollo, pero finalmente mi madre, recuerdo que nos aventó, cuando se acercaron las bolas de fuego, nos aventó al suelo y decía, son brujas, tírense, uh-huh, tírense. No, pues aunque no nos tiráramos, ella se aventó contra nosotros, uh-huh, mi madre, y nos ella nos tiró al suelo porque
ya me acordé.
Así, pero rápido las bolas.
Ya me acordé de esa historia, amigo, que si no se hubieran agachado, igual les hubiera pegado, les hubiera hecho contacto ahí, ¿no?
Ajá, sí, ajá, exacto. Ajá. Entonces, después de eso, pues yo no olvido ese incidente, pues después de tantos años. Ajá. Repito, ya tengo 58 años, sí, y en aquel entonces tenía 2 años. Toda una vivencia muy rara, pues son situaciones que no se olvidan. Y ahorita, en el 2021, hace 2 años, estamos, okay, ahorita en el 23,
¿sí?
Hace 2 años aquí en San José el Alto, aquí en Querétaro, pues se vuelve a ver esto, pero yo no lo veo. Repito, te comento que pues yo estando trabajando por allá, se llama Colonia Lomas de Casablanca. Uh-huh. Entonces, de Lomas de Casablanca, que es mi lugar de trabajo, a lo que viene siendo San José el Alto, prácticamente es de lado a lado, es como hablar de norte y sur. Y está lejos, se hace pues distancia de vehículo media hora. Entonces, sí, se me ocurre ver en mi celular qué es lo que estaba pasando en casa, en el hogar. Ahí en mi celular, por lo de la aplicación que tengo de las cámaras de video, y alcanzo a ver esa pues esa pequeña cosita como manchita en el celular de lo que estaba pasando.
Se fue la voz, ahí estás.
Ya, sí, sigo aquí.
Okay, ¿me repites lo último que estabas diciendo, por favor?
Ya, sí, te comentaba que era pues ya como las 6 de la tarde y el sol pues ya no calienta mucho y está a punto de meterse entre 6:40 o 6:48. Ahí lo tiene la foto.
Okay.
A la hora que se está dando ese incidente, en donde veo en la cámara una especie como de mosca, un mosquito más bien, porque es como del tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces, pero estaba hiloteando en formas circulares y en forma de un ocho, pero es negro. Digo, pues es una mosca, o es una caquita de mosca, o no sé.
Sí, amigo. Algo raro que no se puede definir.
Pero entonces hacía juego alrededor del sol que ya se estaba metiendo. Entonces sí estaba algo remarcado, porque te digo, vemos los rayos del sol en ese instante, pues ya son tenues, ya son color beige, los rayos ya no están tan refulgentes como por ahí podemos decir. Y sin embargo, esa manchita seguía bailando y sí se me hizo raro. Entonces agarro el celular y quiero presionar la aplicación, el botoncito de video, para que ahora sí, como por ahí dicen, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Uh-huh. Entonces dije, ahorita lo voy a sacar en video. Sin embargo, me agarra como nerviosismo de ver cómo se estaba allí moviendo esa pequeña cosita en el celular, de lo que estaba pasando en casa. Y pues dije, no, vámonos rápido sobre apretar los botoncitos de captura de pantalla. Y ya cuando estoy apretando los botones en puras capturas, te comento que pues nada más alcancé a hacer tres, porque pues cuando presionas todavía te da pausa como de 3 segundos, sí, para que puedas sacar la otra captura y la otra captura, sí, y pues bueno, eso fue lo que se logró. Son tres fotos, porque repito, pues, si se las mandé por ahí, o igual se las vuelvo a mandar, no pasa nada, sí. Pero en ese momento esas capturas, si ustedes las analizan concienzudamente, se van a dar cuenta que de pronto una mancha o una bola, ya esa ya no es negra, ahora se torna color marrón, es color marrón, y como se va acercando a la cámara, va cambiando de color, como de color rosa intenso, ya no es marrón, rosa intenso, y después en la otra captura se alcanza a ver, es un rosa más tenue, pero sigue siendo una bola, sí, con una clasificación de rosa suave. Okay. Y en la tercera captura de pantalla, finalmente se ve que cerca del alambre de alta tensión desaparece, pero se alcanza a ver como el flamazo, pero es un flamazo de, pues ya así muy, mucho, muy tenue, pero se ve que es tenue, y ahí es donde desaparece la bola.
Okay. Uh-huh.
Eso es lo que yo les puedo comentar, y a mi entender, precisamente por la experiencia que yo tuve de hace muchísimos años, cuando tenía 2 o 3 años, digo, no, pues sí son bolas de fuego, y además, eso se reafirma al otro día, por lo de las marchantas que andaban ahí en la tienda y andaban rumorando de que sus hijos, al estar jugando, pues ellos mismos les comentaron a sus padres de que vieron bolas de fuego ahí en un baldío grandísimo. Ahí plantan maíz y hay unos pirules, grandísimos los pirules, que se presta, según dicen unos vecinos ya adultos, que por ahí hay luces en las después de las 3 de la mañana.
Bueno, o sea, actividad de las brujas, mi amigo.
Ajá, entonces a mi entender, que pues obviamente pues no me consta, porque pues no pasan de ser simplemente fenómenos que uno no está acostumbrado a ver. Puede uno ver un dron, un platillo volador, ¿no? Con Jaime Maussan, podemos ver un avión, un helicóptero, pero así que bailen en forma circular o en forma de 8, pues no, y es lo que yo les quería comentar. Para la próxima, si ustedes me lo permiten, pues les puedo narrar también de la aparición, también cerquita de aquí, de San José el Alto, pero esta es en la entrada de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Pero yo me gustaría guardar el espacio para otra ocasión, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que a mi entender, por ahí me comentan que no es la Virgen, son otras situaciones medias canijas, pero pues yo me sentí así como casi Juan Diego, pero me gustaría comentarlo para otra ocasión.
Muy bien, mi amigo, con mucho gusto te vamos a escuchar y te agradezco tu comprensión. Que tengas una estupenda noche, y por favor, ahí te encargo estas fotografías que nos has platicado, ¿sí?
Sí, desde luego, ahorita se las mando.
Órale, mi amigo, que tengas muy buena noche.
Igualmente, hasta luego, que la pasen bonito.
Igualmente, mi estimado José, pues allá en Querétaro nos escuchan con mucha, mucha insistencia nuestros amigos, y eso nos agrada bastante, ¿eh?
Sí, por supuesto, que además nos manden estas evidencias y que nos las expliquen, así como José.
Vaya que sí, bien explicadito, ¿eh? Vaya que sí. Las bolas de fuego, las brujas, ahora todo coincidió, no fue el único que lo notó, de manera remota, ¿no? A través de sus cámaras, pero las vecinas sí que los vieron, ¿eh? Porque los niños corrieron peligro, según ellas, según lo platicado en el testimonio.
Sí, vámonos con más experiencias, el tiempo va avanzando muy rápido, entonces sí, tenemos que darnos prisas para poder escuchar todo lo que tú nos quieres platicar. También saludamos a Coral García y a Osvaldo Reyes, por supuesto, que siempre aquí apoyando, y vámonos a California. Buenas noches. Bueno, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Santiago.
Santiago desde California, ¿verdad?
Sí, es correcto. ¿Gina?
Sí, así es. ¿Cómo estás?
Oh, excelente, muy bien, buenas noches, Nachito, saludos. Salud. También.
Saludos, amigo.
Amigos peludomaníacos, la verdad es que no me la esperaba, ya hace bastante tiempo quería contarles una historia, pero bueno, por motivos del trabajo, ya salgo la tarde y pues ya bueno, ya ves, cuestiones del horario también. Pero bueno, yo igual no me pierdo ninguno de sus programas, la verdad es que,
gracias,
como todos dicen, gracias ahorita a las redes sociales y a los bueno, donde puedes reproducir música, Spotify, uh-huh, por ahí los escucho.
Muy bien.
Y hace tiempo, bueno, yo tengo varias historias, he escuchado bastantes muy buenas historias, claro que sí, no tengo ninguna realmente tan espeluznante como las que he escuchado varios largos que...
Oye, jalan, Santiago, ¿qué te parece que después de la pausa ya no te interrumpimos y escuchamos tu relato completo? Entonces dame unos minutitos,
claro,
y venimos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El casarse con una mujer rica es contraer patrimonio. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, vamos a ser todo oídos, como se dice comúnmente, para escuchar lo que nos quiere platicar Santiago. Ya estamos aquí de vuelta.
Claro que sí. Bueno, les comentaba, yo en esta ocasión tengo varios relatos. Yo soy originario de Jalapa, Veracruz, y bueno, también hay por ahí un monasterio benedictino donde fui testigo de un exorcismo. Pero bueno, esa es otra historia que más adelante les quiero contar. Por ahora les voy a contar una historia pues real que yo viví cuando iba en la preparatoria acerca de la Ouija. Tomamos la loca decisión de, pues bueno, jugarla con unos amigos. La verdad es que hablando del tema, estamos en las clases todos pues intrigados el qué pasaría, porque realmente no teníamos ni un tablero, no teníamos nada, o sea, realmente, fíjense, yo, a mí me gusta lo paranormal, sí me llama la atención, pero pues en este caso dije, o sea, sí, yo la juego, pero no creo que pase nada, porque bueno, ellos estaban hablando de que la querían hacer en una hoja de la libreta, y efectivamente así le hicieron, estuvieron pues leyendo cosillas en internet de cómo era que se podía como activar o tener como acceso a hablar con algún espíritu o algún, no sé, y pues bueno, ellos encontraron que se tenían que poner 4 veladoras, una arriba, otra abajo, izquierda y derecha, como una cruz, pero para que se... Habían también leído que para que no salieran los espíritus, no sé qué tan cierto sea eso,
sí,
que tenían que poner un círculo de sal, y aparte también teníamos que tener pues una protección, en este caso como un crucifijo, una estampa de algún santo o pues bueno, alguna cosa, ¿no?
Uh-huh.
Total, al siguiente día pues mis amigos llevaron la sal, las velas, una amiga fue la encargada de los crucifijos porque era la que más cercana estaba a Dios, y pues bueno, tenía ahí varios crucifijos en su casa. A mí me dio una pulsera, y pues bueno, nos metimos a un salón. Nosotros en la preparatoria, ya ve que las prepas en algunos ranchitos de Veracruz son pues casas abandonadas, casas antiguas. En este caso era de esas casas, con unos techos altos, puertas grandes, y pues bueno, total, nos reunimos los amigos, me parece que éramos 5 o 6 amigos, hicimos el ritual, acomodamos la hoja, la pintaron, yo lo estuve viendo, lo pintaron con un lapicero, aprendieron las velas, hicieron el círculo y nuestro lo que pusimos ahí donde poníamos el dedo, nuestro cursor, digamos, era una tapadera de refresco. Y y pues bueno, para igual le digo, leímos para preguntar de pues si podíamos entrar, si podíamos jugar. A lo que esto, pues, le digo, cerramos todo, estaba en oscuro, cerramos la puerta del salón, todo estaba oscuro, solamente teníamos de luz las velas. Y pues intentamos como 3 veces, y a la cuarta se movió la tapadera. Ajá. Y nos quedamos obviamente viéndonos todos así como de, tú fuiste, porque nadie creía, obviamente. Entonces nos quedamos así de, cálmense, ahorita vamos a ver qué onda. Y pues bueno, fue una pregunta como muy tonta, pero... pues dijo mi amiga, vamos a preguntarle cómo se llama mi papá. O sea, total, en el círculo solamente sabía ella y otro amigo cómo se llamaba pues, su papá. Y dijo, nosotros nos vamos a poner el dedo y ustedes que no saben cómo se llama, o sea, lo ponen. Total, que pusimos el dedo, hicimos, y la chava hizo la pregunta y efectivamente se fue a la J, empezó a escribir el nombre, su papá se llama Juan. Sí. Y pues entonces ahí la chava se sacó de onda porque pues dijo, ah, caray, sí es cierto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí fue cuando dijimos, okay, ya saben lo que nos tienen que preguntar, aquí creo que todos saben lo que nunca se debe preguntar. Y pues bueno, total, empezamos a hacer preguntas, la típica, de con quién hablamos, después de varias, no recuerdo la verdad, estuvimos jugando... no sé, yo la verdad sentí que fue bastante tiempo. Y hubo un momento donde preguntamos con quién estábamos jugando y se dejó de mover. No se movía, le volvimos a preguntar. Y en eso entró un amigo al salón abriendo las puertas y dijo, ahí viene la perfecta. Y de pronto, o sea, pues escondimos como la ouija, le pusimos pues una banca encima, obviamente sin mover como todo. Y nos salimos del salón así como todos espantados, estábamos pues nerviosos porque pues digo, obviamente si te cachan jugando en la escuela, todos pues te expulsan. Sí. Pero bueno, total, fue falsa alarma y total, no nos quedamos a gusto y nos volvimos a meter. Pero pues para esto obviamente sabíamos que era como malo dejar a mitad el juego o salirse sin pedir permiso o ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, le seguimos ahí intentándolo y pues bueno, nos volvió a responder y cuando nos respondió quién era el que estaba del otro lado, pues ella nos dijo el nombre de un maestro que tenía como 2 meses apenas que acababa de fallecer y pues bueno, mis amigas se llevaban muy, muy bien con él, era la verdad un buen maestro y pues bueno, ya sabe, pusieron pues a llorar. Les dijimos que no se podían poner a llorar porque bueno, ustedes saben cómo son los espíritus de malignos y pues en una de esas que tengan un bajón pues pueden, no sé, poseerlos tal vez, o sea, no la verdad es que no tenemos idea quién esté del otro lado. No tenemos idea si es fuerte, ¿no? Entonces pues le dijimos cálmate, pues ahí, hasta ahí fue cuando ellos se pusieron como mal. Empezó a bajar la temperatura, les juro, era un frío así, no, o sea, no helado, pero sí se sintió el cambio de clima.
O sea, bajó la temperatura.
Sí, bajó la temperatura, estuvo, le digo, muy raro, y pues bueno, empezamos a preguntar si podíamos salir, y a mí me dijo que no la primera vez, no me dejó salir la primera vez, y yo me asusté, porque dije, no sé qué puede pasar si no me deja salir, pero bueno, dio la vuelta y volví a preguntar si me podía salir, y pues me dijo que sí, esto obviamente, claro, cuando estábamos ahí le preguntamos que si quería que le dijéramos pues algo a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, y pues él siempre respondió que no, le preguntamos que si estaba bien, que si se había ido en paz, y pues bueno, siempre respondió que sí, entonces le digo, nunca hizo como nada malo, nos dijo nada malo, entonces no sé, puede tal vez que sí nos hayamos comunicado con él, no sé, no, obviamente no confío en eso. pero total, cuando apagamos las velas y quitamos como la sal, nos quedamos pues obviamente como todos en shock, porque le digo, tenía poco tiempo que acababa de fallecer este maestro, y en eso nos quedamos así, estábamos pues hincados, y yo levanto la mano, y cuando levanto la mano, a mi cruz se le cae la parte de abajo, así como si se lo hubieran cortado con una sierra, ¿no? O sea, pero era un corte perfecto, o sea, así, como si así de la nada, alcé el brazo y se cayó así de la nada. Y en eso volteamos a ver el salón, y el salón estaba escurriendo, así como si le hubieran echado una cubetada de agua a todas las paredes.
¿A poco?
Estaba bañado en agua. Y nos quedamos así, wow, ¿qué acaba de pasar? Y pues bueno, yo no sé si se debe debido a eso o algo así, pero yo días después tuve un sueño. Yo estaba saliendo de la casa de mis abuelos, y es como una tipo recta, y en las azoteas de la casa, pues supongo era la muerte, estaba como con una túnica negra y su guadaña, estaba parada en la azotea, y yo empezaba a correr y ella empezaba a correr así arriba de las azoteas, pero como que me volteaba a ver, obviamente no le veía la cara, se lo veía como negro, y pues yo corría y por más que quería llegar a la esquina, nunca llegaba, y pues desperté. De ahí en fuera no me pasó nada, no tuve otra experiencia. Bueno, en mi cuarto he visto como de reojo sombras que pasan. También, bueno, se escuchan, he escuchado aquí, no sé, ustedes tal vez me puedan responder, he escuchado en la casa de mis papás cuando vivía con ellos, unos tacones. Siempre unos tacones, pero de la casa de juntos se escuchaba, era una puerta de metal, se escuchaba como se abría la puerta. Se abría la puerta, rechinaba, se pasaban a mi casa, bueno, a la casa de mis papás, caminaban, había un cuarto, se detenían en el cuarto, volvían a regresar y se pasaban a la casa de junto, cerraban la puerta y eso era todo. Nunca me espantaban, nunca gritaban, nunca, o sea, realmente nunca pasó nada. Pero le digo, sí, es como, me llamaba como la atención eso, que eran como unos tacones y siempre se oían en, pues en la noche. Uh-huh. Y bueno, no sé qué sea. Pues, le digo, tengo varias historias, son, la verdad es que son pequeñas, son pues breves. Uh-huh. Pero la verdad es que, bueno, tengo otra, no sé si tenga tiempo eso, sobre un gato.
Si bueno, quieres, mira, Santiago, ahorita ya no tenemos el tiempo, pero te podemos dejar para volverte a marcar el día de mañana y entonces de esta manera conocer lo que tú quieres platicar.
Claro que sí, Gina, claro que sí, encantado.
Bueno, entonces vamos a tener nuevamente un enlace. Mientras tanto, te agradecemos tu participación.
Excelente, pues muchísimas gracias, Gina, Nacho.
Saludos,
maníacos, un gran gracias. Saludo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.
Igualmente. Que tengas una estupenda noche.
Luis Antonio Morales dice que nos saluda desde las montañas de Denver, en Colorado. Saludos a Alejandro SQ, que dice que es nuevo en este chat y que ya nos está saludando. Pues muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Mañana tenemos nuevamente una cita. Mientras tanto, esperemos que descanses. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos pudimos escuchar estas historias impactantes. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.